Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Informado, nos firmaron la autorización para hacer esta revisión de sus hijos y de sus hijas. Ahí nos dieron un teléfono, un correo, ahí se les ha enviado los resultados. Adelante. Sin embargo, vamos ahora a dárselos también por escrito. En el proceso de inscripción o reinscripción, cuando entreguemos...
Bueno, ya estamos de regreso en Radar. Estamos escuchando que está la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum arrancando la semana. Ernesto, muy buenos días. Buen regreso de la vacación. ¿Cómo estás? Adelante.
Mi querido Oscar, ¿cómo te va? Muy buenos días también a Diego. También un abrazo. Bienvenidos también ambos. Y esperemos también a Mario más adelante. Y bueno, hoy en la conferencia matutina ya en Palacio Nacional centra el tema en el programa Vida Saludable. Recordarán ustedes este programa del gobierno federal que se anunció para que en las escuelas se elimine pues la venta de todo alimento chatarra y se garantice la venta de alimentos nutritivos para la población estudiantil. Esto con motivo del regreso a clases. Y por esas razones que Mario Delgado, secretario de Educación Pública, quien escuchábamos hace unos minutos, pues está dando parte de cuál ha sido el avance que tiene ese programa. En lo que tiene que ver con vida saludable y la alimentación, la iniciativa para eliminar los alimentos chatarra, Mario Delgado celebra que casi el 90%, el 86% de los planteles escolares han acatado esta disposición. Hay algunos en los que todavía se puede encontrar ese tipo de alimentos, pero bueno, dice que se está trabajando. En cuanto a lo que tiene que ver con los programas de salud para la población infantil, alumnos de la educación básica que están registrados en esas planteles de la Secretaría de Educación Pública, bueno, se ha realizado ya el examen a poco más de 3.900.000 menores quienes han sido examinados y cuentan ya con un expediente digital, el cual tienen que darle seguimiento, dado ya la revisión que se les hizo, tanto de la calidad visual y también del examen dental, que fueron sometidos los pequeños, los menores de edad, para que puedan continuar su tratamiento de manera gratuita en la clínica o centro de salud del IMSS-Bienestar que la misma Secretaría de Educación Pública, a través de los planteles, dispone para que sean atendidos. Después de Mario Delgado, hablará justamente sobre Robledo para ver cuál es el avance que se tiene en la atención infantil que está acudiendo a estos centros de salud. Él es el director general del IMSS y posteriormente ya la presidenta dará paso a las preguntas y respuestas de lo que sean los temas que interesen hoy a los que están asistiendo como reporteros a la conferencia matutina ya en Palacio Nacional. Y eso es parte de lo que va de la conferencia mañanera, mi querido Oscar.
De acuerdo, ¿ha anunciado de qué temas va a hablar más adelante la presidenta o no ha dicho?
No, lo ha dejado abierto, únicamente, como te digo, los temas que hoy se presentan son este de vida saludable, de la escuela es nuestra, y también el tema que tiene que ver con a quienes quieren los precios y las recomendaciones para los útiles escolares.
De acuerdo, pues estamos al pendiente, Ernesto. Muy probablemente hoy le vayan a preguntar a la presidenta sobre el caso Israel Vallarta, sobre el motín y todo lo que se ha acontecido este fin de semana. Pero ya estaremos contigo antes de finalizar el programa. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días y vámonos, Diego, con más información en Radar.
Estas son las noticias.
Bueno, les platicamos que la Unión de Marchantes en Movimiento, es una asociación civil dedicada a la organización de comerciantes en la Alameda Central, denunció que nuevamente los vendedores ambulantes sin permisos se están apropiando de ese espacio, se instalan indebidamente y no tienen antecedentes en los programas de reordenamiento. Fue como lo sostuvo, que se sostuvo que pseudolíderes son patrocinados por diputados locales, federales y hasta la alcaldesa de Cuauhtémoc.
Y en información internacional, Binghamton, comunidad universitaria al noroeste de la ciudad de Nueva York, es una de las cientos de localidades de Estados Unidos donde las medidas antimigrantes del gobierno de Donald Trump enfrentan una oposición local sostenida que en algunos lugares ha sido una chispa para crear nuevos movimientos políticos y hasta ferrocarriles subterráneos para proteger a los extranjeros.
América Latina.
En El Salvador, la reforma para permitir la reelección presidencial de modo indefinido ha encendido alertas sobre la democracia en ese país. Ante esto, Radio Francia nos tiene un reporte. Escuchemos.
Queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 2A.
El Congreso de El Salvador aprueba con mayoría aplastante la reelección presidencial indefinida y alarga los mandatos a 6 años. De esta forma, el presidente Nayib Bukele obtiene vía libre para su reelección en los próximos comicios, planeados para 2029 y que ahora tendrán lugar 2 años antes. Una reforma que Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, califica de quiebre definitivo con el sistema democrático.
Creo que lo que pasó anoche debería ser un recordatorio para todas las ciudadanías de nuestros países latinoamericanos que cuando alguien pretende vender el modelo Bukele, no solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho. Está prometiendo que va a cooptar todos los poderes públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo y que va a reformar las instituciones para poder mantenerse en el poder y eliminar la alternancia democrática.
Thank you very much. It's an honor to have a friend of mine because we went through this together.
Para la experta, Estados Unidos también juega un papel en este declive de la democracia. Recordemos que Bukele estrechó lazos con Washington acogiendo a cientos de migrantes deportados en la megacárcel que construyó para los pandilleros.
Donald Trump ha envalentonado a los distintos líderes autoritarios de la región. En este contexto, Estados Unidos dejó de jugar definitivamente ese rol, lo que hace que hoy mire para otro lado cuando pasan este tipo de arbitrariedades en El Salvador.
Goebertus anima a la ONU y al resto de potencias de la región a alzar la voz frente a la situación de El Salvador, haciendo hincapié en que en los últimos 3 años de estado de excepción, el gobierno de Bukele ha encarcelado a 88.000 personas, muchos de ellos de forma arbitraria y procesados con pruebas inconcluyentes.
Europa.
La difusión de videos que ilustran el estado de 2 jóvenes israelíes presos han generado protestas por la falta de negociación para alcanzar la paz en Gaza y con ello erradicar también el hambre en los territorios ocupados. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Los videos publicados por Hamas de 2 de los secuestrados israelíes que parecen esqueletos humanos como sobrevivientes del holocausto nazi implorando ser rescatados y cavando sus propias fosas causaron una profunda conmoción en Israel. Eviatar David y Ron Braslavsky, ambos jóvenes de 22 y 23 años, habían sido secuestrados de la fiesta de Nova la mañana del 7 de octubre de 2023 y comparando sus fotografías de entonces con las imágenes del video, habrían perdido más de la mitad de su peso. Mientras no hay negociaciones por la liberación de los rehenes, la desesperación de los familiares de los 50 secuestrados que permanecen en Gaza, 20 de ellos aún presumiblemente con vida, se hace cada día más angustiante. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se comunicó con el jefe de la delegación de la Cruz Roja Internacional en Israel, Julian Larson, para solicitarle que les proporcione alimentos de inmediato. La mentira de Hamás sobre la hambruna resuena en todo el mundo, mientras que la hambruna sistemática se dirige contra nuestros rehenes, quienes sufren brutales abusos físicos y mentales, se quejó Netanyahu. En Israel dicen que si bien hay hambre en Gaza, no es deliberado y responsabilizan a Hamás de robar gran parte de los cargamentos de ayuda a la población. Una de las pruebas es la mano robusta y sana de uno de los captores, vista en el video al entregar una lata de conserva a Eviatar. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es tiempo de irnos largos y tendidísimos en el, con Omar García y la información deportiva. Muy buenos días, Omar, te saludo nuevamente con mucho gusto.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Diego y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos, resultados de la Leagues Cup que ya se está perfilando a su último partido en esta primera etapa, en este torneo binacional entre equipos de la Liga MX y de la MLS. El Seattle Sounders, después de golear a Cruz Azul, venció también 2-1 a Santos Laguna. Por otro lado, la Máquina, con el orgullo herido, empató 1-1 con el Los Angeles Galaxy, y en la tanda de penales se llevaron el triunfo 8-7, triunfo también para los Xolos de Tijuana 2-1 sobre el Colorado Rapids, así como Monterrey, que también en la tanda de penales 5-3 vencieron al Red Bull de New York. También las Chivas 4-2 en la tanda de penales, y después de empatar a 2 vencieron al Charlotte FC. Y el América finalmente pudo regresar a la senda del triunfo también por la vía de los penales, 3-3 empataron con Minnesota en el tiempo de juego, y 8-7 terminó la tanda de penales. Los Pumas 3-2 vencieron al Atlanta United, aunque expulsaron a Keylor Navas. Y bueno, lo que había sido un partido muy anticipado por el reencuentro de este ex arquero del Real Madrid con Lionel Messi, por supuesto que se encontraron muchas veces en el Clásico Español, la lesión del argentino, pues posiblemente no tendremos a ninguno de los dos en la cancha para el partido de cierre para estos dos conjuntos. Por otro lado, en resultados de las grandes ligas de béisbol, los Phillies de Filadelfia derrotaron 2-0 los Tigers de Detroit, también triunfo para los Padres de San Diego, 7-3 sobre los Cardinals de San Luis, también victoria para los Mariners de Seattle, 5-4 sobre los Rangers de Texas, y los Angels de Los Ángeles 8-5 vencieron a los Chicago White Sox. En resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, que llegó al cierre de su temporada regular, los Diablos Rojos del México vencieron 10-8 a los Olmecas de Tabasco para llegar así a 62 triunfos, y bueno, todo apunta a que son estas dos novenas las que se enfrentarán en esta primera ronda de eliminación. Los Pericos de Puebla 9-8 despacharon a los Leones de Yucatán, triunfo también para los Tecolotes de los Dos Laredos 12-9 ante los Araperos de Saltillo, que el día de hoy se enfrentarán a los Algodoneros de Unión Laguna, ya para darle acomodo a esta postemporada de la que ya estaremos platicando mañana. Y bueno, pues Gran Premio de Hungría, Lando Norris acercándose a la pelea por el campeonato de pilotos. Ganó ayer este piloto de McLaren y se llevó los 25 puntos sobre su compañero Oscar Piastri, que permanece de momento como líder provisional y que terminó en la segunda posición. El podio lo completó George Russell de Mercedes, Charles Leclerc de Ferrari en la cuarta posición, y Fernando Alonso, que hizo un carrerón en el quinto puesto. También el top ten lo completan Bortoleto, este piloto brasileño, Lawrence Stroll de Aston Martin, Liam Lawson de la escudería satélite de Red Bull, Max Verstappen en la novena posición, apenas 2 puntos pudo rescatar el campeón del mundo, y Kimi Antonelli de Mercedes cierra con el último puesto de clasificación. Así que bueno, pues ya llegando a la mitad de esta campaña de la Fórmula 1.
De acuerdo, Omar, pues muchas gracias. Ya nos escuchamos el día de mañana nuevamente aquí en Radar, en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Oscar, querido Diego, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo de vuelta, Omar García, con la información en deportiva, 8:18.
Newsweek en español.
Y vámonos ahora con Luis Bailón, nuestra siguiente entrevista, parte de Newsweek en español, a quien saludamos con mucho gusto, Oscar Reyes y Diego Calderón. Luis, para que nos platiques el tema que traen esta semana, en esta edición, sobre los cambios en las visas de Estados Unidos, esto para los menores de 14 años y mayores de 79. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Oscar, Diego y a la audiencia de Radio Ibero. Pues hay un tema siempre controversial con Estados Unidos, que son las visas. En este momento, pues estamos en una situación por lo menos compleja con el vecino del norte, y hay unos cambios que se están presentando en la solicitud de visas, no solo para mexicanos, sino para toda la gente que esté aplicando visas para Estados Unidos. Y hay una modificación puntual que es, como bien mencionabas, que los menores de 14 años y mayores de 79 años, tendrán que presentarse una entrevista presencial para obtener su visa. Esto se aplica siempre que sea su primera solicitud, o bien que hayan tenido su visa, pero haya pasado más de un año de que se expiró. Normalmente, para quienes tienen una visa para Estados Unidos, si la solicitan antes de un año de su expiración, no es necesario tener una entrevista. Estos cambios obedecen a nuevos criterios migratorios que está aplicando Estados Unidos para los que estén buscando una visa B1 o B2. La B1 significa que es para negocios, es decir, que puedes atender visitas, conferencias y tener algunas negociaciones de contratos. Eso no implica trabajar en Estados Unidos ni nada parecido. La B2 es de turismo, es decir, visitas, compras, atención médica, y la B1, B2, que es la más normal, que es la que normalmente se emite para México, aplica las dos cosas, ¿no? En casos especiales se haga solamente B1 o B2. En este sentido, hay un tema también que rodea a la visa para Estados Unidos, que hay un aviso ya del Departamento de Estado en el que se espera que haya un incremento en el costo de esto. Porque además de que tengas que tener una entrevista, actualmente el precio es como de unos $185, que digamos son 3.500 pesos mexicanos, pero ha habido un impulso, un interés por parte del gobierno de Estados Unidos en incrementar el precio de este documento a $435, que serían como unos 8.150 pesos, o sea, casi más de lo doble. Entonces, esto podría modificar muchos criterios en la gente que está aplicando a buscar la visa para Estados Unidos. Además, como un asterisco ahí interesante en el tema de los visados de Estados Unidos, actualmente el gobierno de Argentina está buscando un acuerdo con Estados Unidos para evitar que sus ciudadanos requieran la visa. Este programa se llama Visa Waiver, en el cual los ciudadanos de un país no requieren tener visa para ingresar por las condiciones políticas, sociales, económicas de la nación que esté buscando este beneficio. Es un movimiento muy anticipado, que únicamente hay un país latinoamericano que tiene este beneficio, que es el caso de Chile. Ha sido muy controvertido esto de el alineamiento político del gobierno de Argentina con el gobierno de Estados Unidos, puntualmente Milei y Donald Trump, para poder evitar que los argentinos tengan visa a Estados Unidos. Se ha hecho la solicitud, se antoja bastante complicada, pero mientras tanto, pues las condiciones para obtener una visa se están endureciendo, y en miras de que el precio se incremente, y con estos cambios para menores y mayores de 9 años.
Wow, pues interesante esto que nos platicas, Luis. Vamos a estar viéndolo de más de cerca, porque primero sí, como bien mencionas, hay un gran incremento en el costo de la visa, y pues aquellas personas que también sea la primera vez ya tendrán que someterse a este tipo de entrevistas de la que nos estás platicando, y esto evidentemente va a tener pues algún tipo de consecuencias en las personas que están haciendo viajes hacia Estados Unidos, ¿no?
Claro, eso va a ser en el caso del precio puede cambiar mucho el número de solicitantes y pues afectar bastante el flujo que pueda haber, incluso pues para una reposición, ¿no? Porque ahora la reposición te costaría prácticamente lo doble, ¿no? Entonces, si es una familia que está buscando renovar los documentos de 4 o 5 personas, pues ya implica una inversión importante. En otro de ideas me gustaría recordar también que acaba de salir nuestra nueva edición impresa del mes de agosto, reflejaba que se trata de los adultos mayores. Hay temas de deportes, sexualidad y de distintos aspectos de la vida para tener un horizonte más pleno después de los 60 años. Esto es parte de lo que pueden encontrar en Newsweek en español, en todas nuestras redes sociales y a través de nuestra página web, newsweekespañol.com.
De acuerdo, Luis, te agradecemos mucho por la información.
Gracias, buen día, saludos.
Buen día, Luis Bailón, Newsweek en español. Y bastante interesante lo que dice, Diego. Que pase la visa a un costo de $435 aproximadamente. Como bien mencionaba, si lo multiplicas por 4 o 5 miembros de la familia que puedan llegar a solicitar una visa, puede ser hasta un poco más de $2,000. Evidentemente el flujo de gente que va a pedir visa va a ser muchísimo menor, y eso solo hace que Estados Unidos se siga cerrando más. Ahora un tema, ya sea en cuestión de negocios, un tema turístico, y bueno, a diferencia, como mencionaba, de Argentina, está buscando que se quite la visa. Bueno, se sabe que Javier Milei es un gran fan, un gran admirador del presidente Donald Trump, y vaya que ha pedido muchos préstamos al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ya está en su derecho de pedir que quiten la visa a los argentinos. Pero bueno, vámonos a un corte. Quédense con nosotros. No tardamos, que regresando vamos a estar hablando con Larry Rubin, presidente de la American Society de México, sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y los aranceles. Y con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, sobre la salida y venta de Iberdrola de nuestro país.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de regreso en Radar 99 y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista, que es muy importante este tema que se pone sobre la mesa. Hablaremos con Larry Rubin, él es presidente de la American Society de México, a quien saludamos, Larry, con mucho gusto, Oscar Reyes y Diego Calderón. Buenos días.
Diego, Oscar, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Para que nos presentes este análisis, ¿cómo lo están viendo ustedes sobre los aranceles que ya ha impuesto Donald Trump a los productos mexicanos? Y no solo a nosotros como país y socios estratégicos, sino también a todo el mundo, dentro de ellos la Unión Europea, que vimos que pues no hubo contraacciones ante estos aranceles. ¿Y qué es lo que tenemos que estar observando, Larry?
No, pues mira, la realidad es que los aranceles impuestos a México han sido menores en comparativo con otros países del mundo. La verdad es que lo que nos ha blindado como país ha sido el T-MEC. Y esta parte es muy importante porque el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue el presidente Trump el que por la parte de Estados Unidos firmó y diseñó este Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese nos sigue blindando y creo yo nos seguirá blindando en la economía mexicana. Particularmente es lo que ha hecho verdaderamente que explote favorablemente para las tres naciones el comercio y particularmente para Estados Unidos y México, el que México se consolide como el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, en resumidas cuentas, la realidad es que México se ha visto favorecido probablemente, si no es que la nación más favorecida en cuestión de aranceles preferenciales o probablemente los más bajos que existen en el mundo.
¿Y esto cómo se va a ver reflejado en nuestra economía en los próximos años, diría yo, que es cuando se comenzaría a ver un impacto, análisis sobre los productos que no entraron y las industrias que se benefician sobre este marco del T-MEC? Y también aquellas que no entraron, y como era el tema del sector el sector industrial, el acero, por ejemplo.
Pues mira, la realidad es que lo que no entra es un porcentaje menor, es aproximadamente el 14%. Es muy cierto que el acero no se ha visto favorecido por arancel cero, sino se ha tenido arancel. Y particularmente esto obedece a que la zona donde se encuentran las grandes acereras estadounidenses, pues el presidente Trump lo ha marcado como prioritario y estratégico para crecer el empleo en esta región. Estamos hablando de estados como Pensilvania, Michigan, ¿no? Y estos estados, pues, evidentemente tienen una vocación más hacia el acero. La demanda en Estados Unidos es mayor a las acereras, a lo que producen las acereras estadounidenses. Entonces, yo creo que a mediano plazo podemos ver a lo mejor una disminución de este arancel en particular, pero en realidad cuando hablamos de la totalidad del comercio entre México y Estados Unidos, la mayoría entra por el T-MEC. Entonces, estamos hablando que casi el 90% se ve protegido y blindado por el T-MEC, y esa es obviamente una gran ventaja para todos los empresarios en México, y de igual forma pues para el consumidor en Estados Unidos y en Canadá.
Muy buenos días, Larry, te saluda Diego Calderón. Ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la situación con Canadá, teniendo en cuenta que México pues ha tenido un trato preferencial gracias al T-MEC, y Canadá también es parte de este mismo tratado de comercio?
Claro, claro. La realidad es que Canadá pues ha jugado un papel muy importante dentro de las negociaciones de los dos tratados, del TLCAN en su inicio y del T-MEC. Y particularmente oíamos hace como un año bastantes voces en Canadá, digamos voces muy calificadas en Canadá, hablando que ellos deberían estar firmando un bilateral. Afortunadamente, creo yo, porque el Tratado de Libre Comercio, a mi parecer, nunca debería ser bilateral, sino trilateral como es actualmente. Pues esas voces que decían bilaterales en Canadá ya se han ido extinguiendo. Entonces, esto quiere decir que ya estamos más alineados en la región, en Estados Unidos, Canadá y México, para que el próximo año que estemos revisando el texto del Tratado de Libre Comercio, pues sí ya se esté valorando como un tratado trilateral como lo fue desde su inicio. Y esto es importante porque evidentemente sí necesitamos que Canadá esté a bordo y que Canadá pues sea parte de esta negociación trilateral en beneficio de las dos otras naciones. Y bueno, pues ahí es donde está la postura de Canadá, afortunadamente, y creo que esto favorece a México y también favorece a Estados Unidos.
Larry, respecto al tema de China y el BRICS, retomo una nota que sale en el periódico El Economista, que sale el 31 de julio de este año, donde China, la embajada de China, expresó su enérgica insatisfacción y su firme oposición a tus declaraciones sobre que México no debería de apuntar hacia el BRICS, en particular también con Rusia y China. Esto, ¿cómo lo analizas tú desde tu perspectiva? Ya que se ha hablado mucho de que si existe presión por parte de Estados Unidos hacia nuestro país, es muy válido voltear a ver otros escenarios y otros socios comerciales en América Latina o en Asia.
Sí, definitivamente ver a otros socios comerciales siempre ha sido parte de la estrategia de México y creo que esta ha sido muy valiosa y por eso México tiene los tratados de libre comercio que hoy en día tiene, bastantes tratados de libre comercio y hace a México más atractivo. El tema particularmente del comercio con China tiene que ver con pues verdaderamente una competitividad adecuada, ¿no? Porque cuando las empresas chinas tienen el apoyo financiero del gobierno es muy difícil competir contra estas empresas, ¿no? Y esto es lo que hace particularmente pues una competitividad distorsionada, pues porque ningún país del mundo, ¿no? Y ninguna empresa puede competir contra las arcas de un gobierno, ¿no? Y creo que esto particularmente es la razón por qué Estados Unidos disminuyó particularmente su comercio con China, porque veía pues este tipo de estrategias que se han usado en China que no han favorecido ni a Estados Unidos y que naturalmente tampoco favorecerían a México.
De acuerdo, Larry. Bueno, pues te agradecemos mucho por este análisis, por tu opinión. Es importante ponerlo sobre la mesa en este nuevo orden que se está dando en materia económica con el tema de los aranceles. Y estaremos al pendiente después de estos 90 días que da el presidente Donald Trump y ver cómo se reconfigura el tablero geoeconómico en el mundo y en nuestro país. Gracias.
Al contrario, bonito día, Diego, Oscar. Buenos días.
Muy buenos días, Larry Rubin, el presidente de la American Society de México. Ya con esto que nos comentaba Diego, es muy importante poner este tema sobre la mesa porque, como lo hemos platicado en este espacio y en muchas ocasiones, en los últimos meses hemos visto que Estados Unidos ha insistido en aplicar a estas amenazas a través de los aranceles, no solo a sus socios en general del mundo, específicamente nosotros, que somos su mayor socio comercial en este momento, y esto a pesar de que el 85% de nuestro comercio bilateral está protegido por el T-MEC, lo cual eso es una buena noticia. Sin embargo, es difícil comprender por qué tenemos que estarnos protegiendo cuando tendríamos que estar en una cooperación bilateral, ¿no? Y esto está generando mucha incertidumbre, porque debilita la competitividad en un bloque de la región, si queremos verlo de esa manera, específicamente, y por eso le preguntaba, cuando China está avanzando agresivamente en América Latina y pues va a estar buscando mercados dentro de ellos, pues México también va a estar viendo las posibilidades de expandir su comercio más allá de Estados Unidos, ¿no? Tan es así que se ha reforzado la participación de México en la Alianza del Pacífico, junto con Chile, Perú y Colombia, y explorar nuevos acuerdos bilaterales como con Corea del Sur, con nuevos tratados de libre comercio, con India, Vietnam, en sectores donde México cree que va a ser estratégico
para las próximas décadas, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una buena noticia para que Estados Unidos siga presionando. Al contrario, deberían de buscarse otras vías de cooperación antes de optar por los aranceles como amenaza. Pero bueno, esto ya es una medida unilateral por parte del presidente Donald Trump, que más adelante la historia y los resultados juzgarán estas acciones. ¿Y con qué vamos?
Y en más de este tema, Brasil y China son dos naciones que se han acercado para hacer frente a esta guerra arancelaria emprendida por el gobierno de Donald Trump. Radio Francia nos da más detalles.
La embajada de China en Brasil anunció que permitirá a más de 180 empresas cafetaleras de Brasil exportar café a la nación asiática tras la imposición de aranceles de Trump al gigante latinoamericano. El jugo de naranja, las aeronaves civiles y sus componentes y los fertilizantes fueron algunos de los productos que quedaron excluidos del 40% de aranceles suplementarios que impuso el mandatario estadounidense a Brasil. Son bienes que están en los intereses de los empresarios estadounidenses, pero el café no corrió la misma suerte. Estados Unidos es el principal mercado para este grano brasilero. En 2024 representó el 23% de sus exportaciones, por lo que un 50% de aranceles totales sería brutal para esta industria. El anuncio de Pekín puede interpretarse como un salvavidas para el grano brasilero, que sigue conquistando terreno en un mercado en expansión, pues según datos del sector, el consumo de café ha crecido alrededor de un 20% anual en China durante la última década.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Hablé personalmente con los directivos de Iberdrola. Ellos tomaron una decisión de dejar el país, sencillamente porque han decidido hacer una inversión muy grande en otros países, en Europa particularmente. Ganaron un concurso y han decidido orientar la mayor parte de sus inversiones a este proceso. Esta otra empresa, Cox, tiene años también trabajando en México, es una empresa principalmente de capital español, aunque no solo, tiene su contraparte también en México, y es una compra que hace de los activos de Iberdrola, totalmente legal, y es una empresa pues, que tiene su reputación en el sector energético, pero no fue una decisión relacionada con algún problema que tuvieran con México, sino una decisión empresarial. También hablé con los directivos de Cox, porque están de acuerdo en la nueva normatividad, las nuevas reglas de generación eléctrica, 54% CFE, 46% los privados.
Y vámonos a nuestra última entrevista con Gonzalo Monroy, experto en temas de energía, a quien saludamos con mucho gusto, Gonzalo, Diego Calderón y Oscar Reyes. Sobre, pues, bueno, ya tenemos un poco de contexto, ¿no? Iberdrola tuvo un momento de tensión muy fuerte con el gobierno mexicano cuando fue la administración del presidente López Obrador. Esto, él buscaba que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex tuvieran mayor participación. Luego se venden acciones de Iberdrola, 80% de sus activos, y venden algunas plantas. Y ahora indican que ya se van por completo de México, van a vender sus 15 plantas restantes. Y esto, pues, explica la presidenta que es por un tema más, es un tema de negocios, es un tema de pues, más comercial que por cualquier incertidumbre en nuestro país. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que se viene en materia energética con la salida de Iberdrola? Muy buenos días.
Claro que sí, Oscar Río, qué gusto platicar con ustedes. Pues mira, la primera que tenemos que decir es que a diferencia de lo que está diciendo la presidenta, hay que entender de que el sistema eléctrico mexicano está en una transición y no necesariamente es tan atractivo como lo antes era. La primera y quizá la parte más importante donde ahorita es un tema en discusión es cuál es justamente la implementación de este famoso 5446. Incluso vale la pena, como muy bien apuntabas, dar un poco de un contexto mayor a lo que está ocurriendo. En este momento de transición se hace justamente esta primera la reforma constitucional, se hacen ya las leyes secundarias que salieron en el pasado mes de marzo, pero nos falta el manual, nos faltan los reglamentos para poder genuinamente implementar, determinar cuáles son las nuevas reglas del juego y justamente a partir de ahí poder participar. Es altamente notable de que Iberdrola ni siquiera se haya esperado a ver cuáles son estas reglas para poderlo hacer. Obviamente simplemente ellos toman la decisión de bajarle a su riesgo país, en ese caso simplemente disminuir esa exposición al mercado mexicano y venderlo. Y hay que decirlo incluso, Oscar Diego, que lo venden de una forma muy, pero muy barata. No es que Cox Energy ahorita haya tenido ese dinero a la mano para poderlo gastar de esa manera. En realidad solamente tienen menos de 100 millones de dólares y el resto va a ser simplemente levantarlo con intereses, con capital, hacer rondas justamente para atraer capital y poder hacer la operación. Así que obviamente le faltan algunos pasos todavía a esta operación mercantil para poder evaluar qué es lo que está pasando.
De acuerdo. Y esto, por ejemplo, en el marco del T-MEC, los aranceles que está imponiendo el presidente Donald Trump, ¿existe riesgo en materia energética en las diferentes industrias?
Fíjate, qué bueno que me hice esa pregunta, porque mucho se ha malinterpretado con respecto a un reporte que salió en marzo de este año acerca de las restricciones no arancelarias que está teniendo México. Y este reporte es interesante porque no solamente es de México, es de todos los países que comercian con los Estados Unidos, y ahí se habla de muchas cosas. Estamos hablando de propiedad intelectual, de lo que se pasó justamente con la parte de los transgénicos, se habla obviamente de cosas como la piratería, el robo, hasta incluso el rol de los reguladores que han perdido su independencia. ¿Qué ocurre? Hoy estamos justamente viendo que se ha hablado justamente que para patear esos 90 días la implementación de aranceles, México tiene que quitar sus barreras arancelarias. Una de esas, quizá de las más importantes, tiene que ver, y es la principal donde ha habido muchísimo mayor avance, tiene que ver con la homologación de los agentes aduanales que tengan los mismos procedimientos, mismos criterios. Se había detectado por parte de los Estados Unidos que tuvieran muchísimo, que había muchas diferencias entre una garita u otra, entre un estado y otro. Simplemente que se pide una mayor homologación. Con respecto al sector, específicamente al sector energético, México tiene todo el derecho de tener su propia legislación, pero esa no puede dar esas ventajas indebidas a otro tipo de empresas, incluyendo a la propia CFE.
Oye, y regresando al tema de quien lo compra, que es esta empresa también española, Cox, ¿qué se sabe de esa empresa? ¿Cómo suele ser sus operaciones con los gobiernos? Sabemos que México ya ha sido un país en esta administración muy particular en el tema con las empresas españolas en materia de energía. ¿Ves tú una relación que se dé de alguna manera tranquila? ¿Crees que vaya a haber algún tipo de tensión más adelante? ¿Cómo lo ves tú que este comprador?
Claro que sí. Bueno, fíjense, eso es una muy, muy buena pregunta, porque estamos hablando de que en su momento Iberdrola era el mayor generador de energía eléctrica aquí en México después de la CFE. Unos cuantos años después, y Iberdrola ha borrado por completo su participación. Lo primero, lo que vimos en el sexenio anterior cuando vendieron 13 plantas a la CFE por 13 plantas por poco más de 6 mil millones de dólares. Hoy sí termina justamente por salir. Cox, ¿qué es Cox? Cox no es otra cosa más que una empresa de private equity. Tienen poca operación en la parte eléctrica. Esto es pasar, para dar un poquito de contexto, es como pasar de la cuarta división a la Premier League. Obviamente es un brinco bastante, bastante grande, que no sorprenda a nadie si de pronto llegan a algún acuerdo con la CFE o con algún otro jugador para que sean los operadores de estas plantas y ellos simplemente volverse un socio capitalista no operativo. Tendremos que ver obviamente que se termine de hacer y de concretar esta operación. Todavía hay muchas cosas todavía en el aire. Ahorita lo que se tiene es solamente un acuerdo de venta.
De acuerdo, Diego.
Muy buenos días, Gonzalo. Te saluda Diego Calderón. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué dice la salida de Iberdrola de México hacia otras empresas que están, otras empresas extranjeras aquí en México en materia de energía?
Diego, bueno, primero que gusto saludarte. La primera, que hay que entenderlo, y como lo mencionaba hace un segundo, hay que entender de que ahorita todavía no han sido ni siquiera publicadas las reglas del juego, el famoso reglamento, tanto de hidrocarburos como del sector eléctrico. Obviamente, entender de que Iberdrola ni siquiera se espera, y hay que entender que Iberdrola a pesar de una relación bastante complicada con los gobiernos en turno, siempre tiene una muy buena relación con la CFE, eso hay que mencionarlo. En su momento, incluso Iberdrola tuvo la planta de generación Monterrey 3, que fue la más eficiente de todo el sistema eléctrico mexicano. ¿Qué nos dice esta salida? Es simplemente México ya no vale la pena ni siquiera tenerlo como, como riesgo. Simplemente salimos de este riesgo, como ahorita lo platicaba muy bien con Diego, con Oscar y con Diego, en términos de la exposición de aranceles y toda la incertidumbre que está ocurriendo en el mercado mexicano. Se van a mercados mucho más consolidados, sobre todo atendiendo a soluciones bajas de carbono y, bueno, muchos servicios auxiliares, baterías, almacenamiento eléctrico, un mercado mucho más sofisticado que el que tenemos todavía en nuestro país.
Pues de acuerdo, Gonzalo, te agradecemos mucho por este análisis, esta perspectiva que nos haces. Esperemos a que todo se vaya concretando de acorde a los procesos, a los debidos procesos, y pues ya estaremos analizando y tocando base contigo más adelante sobre cómo se dio, cómo se termina de dar este acomodo.
Por supuesto, sí, qué gusto platicar con ustedes esta mañana.
Y tenemos noticias en la conferencia mañanera, tocamos base con Ernesto en la recta final, ya ha hablado sobre el tema de los plurinominales, sobre el tema de la UIF, pero danos los detalles tú, Ernesto, adelante, buenos días.
Claro que sí, mi querido Oscar. Bueno, pues para seguir con este tema del caso Vallarta, la presidenta hace hincapié en el momento en el que se realizó todo este montaje, en el cual fue involucrado justamente Israel Vallarta, por el cual estuvo preso más de 20 años. Dice la presidenta que no hay que olvidar el papel que jugó en aquel momento el Poder Judicial y en el momento en el que se detuvo a estos supuestos secuestrados y a los supuestos secuestradores, y cómo es que actuó el gobierno federal en aquella ocasión. Vamos a escuchar cómo es que lo comenta ella.
Esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza, porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios defienden al Poder Judicial y a veces no, ¿verdad? El actual. Una jueza, con sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la corte. Entonces, es lo que dice la jueza. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros el viernes? No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora.
Ahí lo he dicho por la presidenta, quien además mostró una fotografía justamente de estos tres personajes, del presidente Felipe Calderón, de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, estos dos últimos los que realizaron el famoso montaje. Y bueno, la presidenta se refiere a Felipe Calderón como el presidente espurio. Dice que hay que decirlo así porque públicamente se debe conocer que se robó la presidencia en el 2006. Y bueno, ya rápidamente sobre otros dos temas, la presidenta anuncia que va a haber una encuesta nacional para saber qué es lo que opina la gente acerca de los plurinominales y su representación, si es que deben de existir, mantenerse o no, o se debe de reducir solamente. Y destaca también el nombramiento de Pablo Gómez como el nuevo responsable de realizar la iniciativa de reforma electoral. También anuncia que Óscar Reyes, anuncia el nuevo nombramiento, Omar Reyes. Omar Reyes es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es el que anuncia hoy en la mañana la presidenta, quien estará a cargo de esta unidad que dejó Pablo Gómez para hacerse cargo de la Comisión Presidencial. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto. Nos escuchamos el día de mañana.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Ernesto Osorio con la mañanera. Y ya me estaban poniendo como titular de la UIF. Vaya, vaya, pero bueno, Omar Reyes no tiene nada que ver conmigo, es Reyes Colmenares. Ya estaremos al pendiente analizando su perfil en esta semana.
Diego, nos vamos. Muchas gracias por el arranque de Radar. Otra semana más contigo.
Muchas gracias a ti, Oscar, y a todas las personas que nos escucharon, a Ernesto, a Isra, a Gio y a todas las personas que hacen este programa posible. Nos escuchamos el miércoles.
Claro que sí, nosotros estamos el miércoles, pero ya mañana se reactiva nuevamente toda nuestra programación. A partir de hoy pueden quedarse... no hay programación de Ibero 99, pero ya la próxima semana se restablece. Nosotros sí estaremos el día de mañana con otra alineación, con Valeria y con Alfonso. Y seguirá ya todo habitual. Muchas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un saludo a Mario Campos y le deseamos, como siempre, que tenga una magnífica semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.